de Tertulia, con Paco Lobato.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa Tarde de Tertulia. La visita del Papa a España este mes de noviembre suscita no poca expectación. La llegada a nuestro país del representante del Estado del Vaticano y cabeza de la Iglesia de Roma necesariamente no puede dejar indiferente a casi nadie. De entrada, llamativos carteles y anuncios publicitarios ya se encargarán de recordarnos que así sea. El inmenso despliegue de medios de comunicación, de miembros y fuerzas de los cuerpos de seguridad, el flujo de vehículos oficiales de representantes políticos y sociales para asistir a los actos públicos, el ir y venir constante de turistas y peregrinos o residentes simpatizantes de esta figura mediática, como es lógico, van a afectar de manera especial la movilidad de los sufridos ciudadanos en las ciudades de Santiago de Compostela y Barcelona, aunque solo sea por un día más. Además de los oficios religiosos, presididos por el Papa Benedicto XVI en la Catedral de Santiago y en la Sagrada Familia, el otro gran protagonista de la emblemática visita papal será el merchandising, es decir, el negocio. En palabras del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, el negocio económico y el espiritual por añadidura. Por lo tanto, las estrategias de publicidad efectiva, tales como la asociación psicoemotiva al consumidor, la oportunidad y la imagen de marca, juegan aquí un factor decisivo, claro está, pues si se habla de negocio, estos factores se deben tener muy en cuenta. Posiblemente, si en este programa pretendiéramos ser políticamente correctos, no nos meteríamos en camisa de once varas, ni usaríamos la ironía como figura retórica hablando de este asunto. Y pasaríamos por alto algunas cuestiones clave que justo en este preciso momento es muy oportuno tratar. Por ejemplo, omitiríamos hablar acerca del trasfondo doctrinal del papado, cuestión esta muy discutida y controversial. Pero no lo vamos a hacer, no vamos a dejar de atestiguar lo que la Biblia declara en relación con la doctrina del papado y con todo el respeto, la prudencia y la responsabilidad necesarios. No queremos hoy guardar silencio respecto a ello, sino decir la verdad y exponerla no de una manera agresiva, pero tampoco de una manera sumisa, sino de forma asertiva. Porque sencillamente tenemos derecho a ello, sobre todo teniendo en consideración el confuso periplo de esta doctrina y el lamentable y nada plausible recorrido histórico de muchos de los papas. De manera objetiva, deseamos manifestar lo que, en primer lugar, la Biblia y, en segundo lugar, la historia ponen de manifiesto en cuanto al papado. Por eso, si quieres saber más acerca de este tema, acompáñanos. Hoy, en Tarde de Tertulia, el papado, doctrina e historia. nuevo con todos vosotros. Aquí estamos en el programa Tarde de Tertulia y queremos daros una cordial bienvenida a todos los que fielmente nos estáis siguiendo cada semana. Iniciamos hoy una nueva singladura que nos va a llevar a hacer un recorrido por toda la actualidad, teniendo como tema central, como bien se ha dicho en la introducción, el papado, doctrina e historia. Y también queremos invitarte, amigo oyente, a que puedas acompañarnos durante los próximos minutos, las próximas dos horas prácticamente, para que junto con nosotros puedas conocer acerca de esta importante cuestión. Queremos también deciros que tendremos un invitado especial, entrevistándolo a través del teléfono, un ex sacerdote que va a estar compartiéndonos también, nuestro hermano y amigo que va a estar participando en la tertulia y nos va a compartir acerca de este tema. Así que vamos a estar enseguida presentando a los invitados, no vamos a adelantar nada ni anticipar nada antes de tiempo, y vamos enseguida, después de estas promociones, a estar ya iniciando la presentación de la pregunta de la semana.
Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93 246 67 97, 93 246 67 97. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Y esta es la pregunta que vamos a estar planteando a los oyentes en esta semana, para que puedas participar, ya se ha dicho, a través de las redes sociales y también por SMS o por teléfono. ¿Crees que la doctrina del papado tiene suficiente base bíblica? Esa es la cuestión que estamos planteando hoy. ¿Crees que la doctrina del papado tiene suficiente base bíblica? Cuatro opciones, como siempre. La primera, A, sí, de manera clara e indiscutible. B, no, pero la tradición de la Iglesia la respalda y eso basta. C, no, en absoluto. Esta doctrina carece de rigor bíblico. Y de lo desconozco. Son las cuatro opiniones que ofrecemos para que nuestros oyentes puedan participar. Queremos recoger también las opiniones de aquellos que han tomado parte de la encuesta de la anterior semana, cuando hablamos del tema del alcoholismo. Y fueron varias las personas que participaron. Por ejemplo, Mark nos escribe y nos dice: la respuesta es muy evidente. Esta semana, la respuesta A, el consumo de alcohol degenera mucho el organismo de las personas, no solo de los jóvenes, y la adicción del alcohol es una enfermedad muy seria y difícil de combatir. También Carol nos dice que la A, es penoso ver cómo se destruyen, la mayoría no se dan cuenta, pero con el paso del tiempo, hablando de los jóvenes, les causará daño, no solo físico, también psicológico. Varias opciones, prácticamente la mayoría hablan de la A. También Graciela nos manda saludos a través de Facebook. Victoria también ofrece su opinión, diciendo que el consumo de alcohol entre los jóvenes ha sido el escape y las alternativas mal usadas en estos tiempos para la diversión. Las campañas informativas por parte de los padres principalmente creo que deben usarse con mayor responsabilidad. Los padres y la familia debemos de dar ejemplo. En fin, diversas opiniones que hemos ido recabando también durante estos días que nos han ido llegando. Hemos abierto un perfil en Facebook de grupo, para que todos los oyentes que deseen unirse a él, pues también puedan participar. De esa forma, insisto, podéis dar vuestros comentarios, opiniones y participar en el foro que tenemos también abierto cada semana. Todo esto pues ayuda a la interactividad. Bien, pues nada más. Vamos a estar continuando con el programa y participando ya al sumario de las noticias. Como se ha dicho, el tema principal de hoy va a ser el papado, doctrina e historia, pero también tendremos un análisis somero de la actualidad, un análisis breve, pero sí destacamos tres noticias principalmente en este sumario, como es el rescate de esos 33 mineros en Chile. Una de esas personas pues fue la que estuvo animando, alentando y haciendo, aunque la palabra quizá no suena muy bien, guía espiritual, pero bueno, fue un hombre que ha estado ayudando, un cristiano evangélico, y alentando en todo momento a los 32 compañeros que estaban padeciendo esa misma situación. Hablaremos de ello. También queremos dar noticia o hacernos eco de esos 3 días de ayuno y oración nacional que ha proclamado se ha proclamado en el Congo, en la República del Congo. Concretamente la esposa del presidente del país ha proclamado 3 días de ayuno y oración. Estaremos también informando acerca de ello. Y una tercera noticia también en este ámbito internacional es el viaje del presidente de Irán, o del primer ministro de Irán, Ahmadinejad, que está en el Líbano también, y ha sido recibido en honor de multitudes. Veremos un poquito, examinaremos las consecuencias que esto podría tener en la zona y vamos a tratar esa cuestión, también creemos que es interesante. Hacemos enseguida una breve pausa y dejamos que Alex nos vaya colocando esa cuña que tenemos prevista, y para dar ya paso enseguida a la presentación de nuestros invitados. De hecho, ya conocen a nuestros colaboradores, Victoria Brat.
Bienvenidos, gracias.
Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Luis Biern.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y Manuel Cornejo, buenas tardes.
Pues eso, buenas tardes.
Aquí están ellos en directo con nosotros, pero enseguida, como dije anteriormente, tenemos también una llamada telefónica. Estaremos llamando al hermano Amaro Rodríguez, que estará participando en el programa. Eres un ex sacerdote. Le daremos más información, como he dicho antes, cuando vayamos a hacer la entrevista. Y vamos a dar comienzo ya precisamente a nuestra tertulia, hablando de este tema del Papa y la doctrina principalmente del papado. Este es un tema controvertido, es un tema que genera polémicas o que genera a veces un poquito de tensión cuando se considera. En la introducción he querido decirlo porque, claro, si en este programa intentáramos ser políticamente correctos, pues nos limitaríamos solamente a dar información y punto, ¿no? Como quizás hacen algunos otros medios más, entre comillas, asépticos en un tema como este. Pero creemos que, al menos eso es lo que pienso, y naturalmente asumo propiamente las manifestaciones que he llevado a cabo en esa introducción, como propias, que es importante considerarlo y tratarlo con objetividad y con seriedad, porque el tema de la doctrina del papado y la historia de los papas en general pues deja mucho que desear también, y deja muchas cosas en entredicho. ¿Vosotros consideráis que es necesario tratar un tema como este o no lo consideráis importante? ¿Qué opináis? Luis, por ejemplo.
Sí, creo que es un tema interesante y, bueno, es uno de los que podemos tratar. Y aunque hay muchos libros que tratan de la cuestión del papado, como tú has dicho, es una cuestión polémica. Hay libros, incluso no confesionales, que hablan de los escándalos del papado, ¿verdad? De la historia del papado. Incluso dentro de la misma Iglesia Católica Romana sabemos que hay corrientes, ¿no?, que son contrarias a, si no radicalmente en contra, o sea, o a favor de abolir la figura esta o este ministerio petrino, por llamarlo así, sí de limar pues muchos cantos, ¿no?, muchas asperezas que ellos consideran que son añadiduras extrabíblicas.
Corrientes, ¿no?, críticas, te refieres.
Críticas, sí,
dentro del catolicismo.
Dentro de estas corrientes críticas, claro, hay un espectro, ¿no? Hay incluso cristianos de base que serían partidarios de abolir esta figura, ¿no? Y otros, pues, son partidarios, si no de abolirla, por lo menos de darle un carácter más pastoral, por decirlo así, ¿no? Y limarlo de los aspectos políticos que tiene, ¿no?, que ha ido adquiriendo a lo largo de la historia.
Victoria, ¿tú crees que es importante hablar del papado de esta visita del Papa?
Yo creo que sí, yo creo que es el mejor momento para hablarlo. Creo que es un tema que hemos escogido muy bien, ha escogido muy bien para hablarlo, principalmente porque es el momento para tocarlo por las consecuencias que está ocurriendo dentro de la Iglesia Católica. Todo lo que está ocurriendo podría ayudar a que los no creyentes y los creyentes pudieran empezar a tomar muy en serio pues toda esta parafernalia que se está levantando sobre los príncipes de este mundo que se están levantando, ¿verdad? Y los falsos profetas y los falsos líderes dentro de las iglesias, ¿no? Yo creo que es un tema bastante importante y que nos va a ayudar a nosotros a que, sobre todo dentro de los católicos que están un poco escépticos sobre lo que está ocurriendo dentro de la Iglesia Católica en este momento, el pecado que está ocurriendo, comiencen un poco a buscar la verdadera palabra de Dios. Y dentro de la palabra de Dios podemos nosotros empezarnos en este programa nosotros a llamarles un poco la atención al que esté oyendo en este día.
Manuel.
Sí, bueno, yo quiero decir que dentro del catolicismo, porque muchos de nosotros venimos de ahí, del catolicismo, pues hay personas que son, dijéramos, nobles en el sentido espiritual. Nobles en el buen aspecto de que se dejan guiar por personas, pues que le dicen esto es así y nada más. Y no se preocupan de buscar, de indagar, de estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la que tiene toda autoridad. No es el hombre el que la tiene. El hombre puede poner dogmas, de hecho la Iglesia Católica Romana tiene muchísimos dogmas, que son leyes que el hombre precisamente ha puesto, pero que la palabra de Dios no se ve en ninguna parte, ni nada de ello. Y sin embargo hay personas de buena fe, como he dicho antes, nobles, que se dejan guiar por esto. Entonces cuando escuchan hablar, por ejemplo, de que el Papa esto o el Papa lo otro, pues claro, ellos rápidamente se ponen a la defensiva. ¿Por qué? Porque le han enseñado eso. Pero si estas personas realmente buscan a Dios, tienen que buscarlo en la Biblia, en su palabra. Porque la Biblia es ahí donde Dios está revelando al hombre. El hombre puede ser simplemente un vehículo transmisor que Dios puede utilizar para hablar a otra persona, pero siempre basado en su palabra. Porque entonces cuando es algo que no está basado en la palabra de Dios, se convierte en una secta. Uh-huh. Y bueno, pienso que a lo largo de este programa vamos a estar hablando de muchas cosas, cómo se instituyó, en qué se basan, etcétera, y muchísimas cosas más, ¿no? Uh-huh. Y vemos que casi todo lo que vamos a hablar son puntos fundamentales para el hombre, pero bíblicos no están por ningún lado, son simplemente que ellos lo han puesto y nada más. Y desgraciadamente hay millones y millones de personas que van detrás y lo siguen y casi que lo adoran y lo tienen ahí a esa persona como algo supremo, como algo cuando es un ser humano normal y corriente, como cualquier persona.
¿Creéis entonces, Luis, que hay un desconocimiento bastante generalizado en lo concerniente a todo esto, a la historia de los papas, a la doctrina del papado? Digo, en el católico medio, promedio.
Por supuesto, el mismo desconocimiento que existe acerca del origen de la Biblia, tantas y tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Sí, sí.
¿Y esto es bueno, que haya ese desconocimiento, que la gente no sepa lo que hace o los ritos que sigue o a quién sigue?
Por supuesto, esto es sumamente importante. Desde el principio que la gente se basa en que cuando le hablas del Papa te dicen inmediatamente, bueno, pero es que Jesucristo le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ya le dijo ahí, y Pedro fue el primer Papa, pues ya ahí la gente se está basando en una irrealidad, o sea, en algo que ya no conoce, el desconocimiento total de la palabra. Entonces yo quisiera que nosotros tocáramos no solo la historia papal, sino la base fundamental bíblica, y creo que eso es nuestra función en este día, ¿no? Uh-huh. Tocar la base fundamental bíblicamente de dónde proviene esto, porque la historia papal, muy pocos también la desconocemos, entre ellos. La historia papal la conocerán personas que verdaderamente
sean historiadores
está al alcance de cualquiera.
Y está en el alcance de libros y todo esto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero yo que provengo del catolicismo tampoco la conozco de arriba abajo, ¿no?
Pero la Biblia sí que la pueden tener todas las personas.
Pero la Biblia la conocemos todos.
Así es.
Y si la estudiamos y la empezamos nosotros a organizar, creo que sí.
Pues tenemos ya con nosotros a Amaro Rodríguez. Él es ex sacerdote católico, licenciado en teología, en ciencias de la educación y filosofía, y es autor del libro Condenado por Roma, bendecido por Dios, publicado por Ediciones B. Buenas tardes, Amaro.
buenas tardes.
Dios le bendiga, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por atender nuestra llamada. Le querríamos preguntar en primer lugar, lógicamente, ¿cuál ha sido su experiencia en esos años que usted vivió dentro de la Iglesia de Roma, Amaro?
Bueno, pues mira, yo hice la carrera, los 12 años de carrera de sacerdote en el Seminario Conciliar de León, ejercí el sacerdocio durante 5 años y en la década del 60 pues fui enviado, destinado como misionero a la Argentina. Pero siendo seminarista ya comencé a tener inquietudes en el estudio de la teología, de la historia de la Iglesia Católica, cuando nos confrontábamos con problemas como los cismas de Occidente, el tema de los papas y antipapas, la corrupción de la curia romana y, bueno, una serie de problemas que nos despertaban inquietudes, ¿no?
Sí.
Por otra parte, tuve encuentros ocasionales con diferentes personas evangélicas y particularmente con los pastores evangélicos de la Congregación de León. Uh-huh. Y bueno, después de un proceso de inquietudes espirituales e intelectuales, pues ya llegando a la Argentina, allí tuve la oportunidad de aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador, ¿no?
¿Cuál es la base bíblica, Amaro, sobre la que la Iglesia de Roma fundamenta la doctrina del papado? ¿Cree que es suficiente esa base que ellos tienen para sustentar una doctrina de tanta relevancia?
Claro, sí, sí. En realidad, la Iglesia Católica pretende fundamentar su doctrina y su creencia del papado, la sucesión de los papas, el primado de Pedro, en algunos textos, particularmente y concretamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19, Juan 21 y Lucas 22. Pero realmente analizados estos textos, objetiva y claramente, pues se ve que hay una tergiversación, una mala interpretación, porque ni Pedro mismo entendió, ni el resto de los apóstoles, ni Pablo luego entendió la interpretación que dan a la Iglesia Católica, aquello de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Ni la Iglesia Primitiva tampoco lo interpretó así.
Ni siquiera, de ninguna manera. Hasta durante los tres primeros siglos ni siquiera se habla del Papa ni nada por el estilo. Eso fue un proceso de una larga lucha entre los 5 grandes patriarcas en aquel momento en el cristianismo, ¿no? El patriarca de Constantinopla,
de Alejandría,
de Jerusalén, de Antioquía, y de Roma, por supuesto. Y sí, finalmente, el patriarca de Constantinopla, en esa lucha por la hegemonía y la autoridad,
se escindió.
Por la cristiandad quedaron Constantinopla y Roma. Y en el año 1054 se origina el gran cisma de Oriente, cuando el Papa o el obispo de Roma envía un delegado a Constantinopla para obligarle al patriarca de Constantinopla, Miguel Celulario, a que se someta a su autoridad. Y él, lejos de someterse, le contestó con la misma moneda, hizo lo mismo, y entonces ambos se excomulgaron y ahí comienza el gran cisma de Oriente, ¿no? El comienzo de la Iglesia Ortodoxa.
Muy interesante todo esto. ¿Ha habido unas fechas clave, eso sí, en el desarrollo de la doctrina papal o del papado?
Sí, por supuesto. Han habido una serie de acontecimientos importantes. Por ejemplo, el cisma de Oriente, que termino de mencionarte. Luego otro, el gran cisma de Occidente, el tema de la reforma en el 1516... la separación de la Iglesia anglicana y, por supuesto, algo muy significante ya más cerca de nosotros, de nuestra época, el tema famoso de la declaración del dogma de la infalibilidad papal por Pío IX en el año 1870.
En el siglo XIX, exactamente.
Sí.
Este tema del papado, ¿es un asunto, como algunos puedan pensar, de menor importancia, o es necesario que hoy, en pleno siglo XXI, las personas examinemos estemos bien informadas acerca de la doctrina
y
la historia?
Yo considero que es un tema no solamente un deber, sino un verdadero desafío de cada creyente. Yo coincido con la opinión del jesuita John Parbert en su libro, tiene un libro interesante que se titula Católicos y Protestantes, y él dice que ningún creyente, sea católico o protestante, debería de conformarse con lo que le enseñaron desde niño, sino que tendría que abocarse a estudiar y a conocer y a investigar sus propias creencias y la historia de su propia historia para llegar a tomar de su propia iglesia para tomar las decisiones oportunas, ¿no?, y correctas.
¿Por qué cree entonces que la mayoría de personas que se denominan católicos romanos pues no se muestran interesadas en conocer acerca de este tema y simplemente, bueno, pues si se lo han dicho o se lo han transmitido sus predecesores?
Mira, yo creo que muchos actúan por pura inercia, por una actitud simplemente de costumbrismo, de tradición, por no sé cómo explicarte. Nosotros hemos dejado atrás las cuatro décadas del franquismo en el tiempo en el que lo que se llamó el nacionalcatolicismo, estábamos privados de alguna forma de la libertad de conciencia y de expresión y obligados a pensar de la manera que se nos imponía, de una manera rígida, ¿no? Aparte, ahora vivimos el tiempo de la democracia y la democracia nos ha traído importantes beneficios, pero también nos ha llevado en algún aspecto a ciertos extremos, ¿no? Porque nuestra sociedad se caracteriza por ser una sociedad materialista, una sociedad que piensa más que nada en el relativismo, el hedonismo y esto nos lleva un poco al pasetismo. El tema religioso hoy día pues es obsoleto, no interesa a mucha gente, pasan de todo ello y lo único que les interesa son otros valores, se han perdido los valores trascendentes, permanentes, y lo único absoluto hoy día es lo relativo, ¿no?, y lo que interesa al bienestar y a la felicidad, ¿no?
Bueno, según se dice, el Papa es el que hace o el que da sentido a la Iglesia romana. Sin él, esta no podría funcionar, la Iglesia Católica Romana. No podría ni siquiera existir sin el Papa. Claro. Entonces, implícitamente se está diciendo que el Papa es la Iglesia.
Sí, de alguna manera. Y máxime, sobre todo, teniendo en cuenta que el Papa resume en su persona la autoridad legislativa, ejecutiva y judicial.
Exacto.
Y es la máxima autoridad en este sistema jerárquico rígido y piramidal, ¿no?
Y Amaro, ¿y qué nos dice, aparte de la jerarquía, por supuesto, de la curia romana, qué dice la Biblia sobre quién es la Iglesia? ¿Qué dice la palabra de Dios?
Hombre, pues la Iglesia es, a la luz de la palabra de Dios, es el conjunto de todos los creyentes redimidos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, que viven de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios y que esperan su retorno, su venida, ¿no?
Esto contrasta grandemente con lo que se enseña sobre el papado.
Por supuesto.
Y bueno, hay unas cuestiones también interesantes. Diversos de los títulos que ostenta el Papa, pues mencionaré algunos: la cabeza visible de la Iglesia, el obispo de Roma, el vicario de Cristo.
¿Sabes qué es interesante? El cardenal Bellarmino presenta una lista de hasta 15 títulos,
sí, por lo menos,
atribuidos al Papa. Y entre ellos, es interesante que uno de ellos es el título de Pontifex Maximus o Sumo Pontífice, ¿no? Que de alguna forma es un poco una herencia que los papas tomaron de los emperadores romanos, porque había emperadores que se llamaban a sí mismos
Pontifex Maximus.
Pontifex Maximus. Y en realidad, si nos atenemos a la estructura, a la forma de gobierno y la organización y demás de la Iglesia Católica, viene a ser una réplica fiel de lo que fue el Imperio Romano.
¿Qué opina también, Amaro, sobre lo que ha sido la historia de los papas en el transcurso de los siglos, en el transcurso de los tiempos? Ha habido luces y sombras, pero hay marcas concretas, hablamos de las cruzadas, de la Inquisición.
Sí. Yo personalmente considero que la historia de los papas y la sucesión papal de alguna manera constituye un argumento, una especie de boomerang, un argumento en contra de la realidad y autenticidad de la misma Iglesia Católica, porque si bien es cierto que hay algunos autores que consideran que no hay una genealogía dinástica más pura que la sucesión papal, sin embargo la historia evidentemente, fehacientemente demuestra que han habido muchas lagunas, tiempos cuando por años estuvo vacante la sede papal, y luego aparte de eso se añaden otras situaciones, ¿no?, de papas que con su vida y su ejemplo dejaron mucho que desear, como supuestos vicarios de Cristo.
Claro, y siendo hombres infalibles, como se les considera.
Exactamente, y considerarse infalibles es el clímax, el paroxismo de las pretensiones de autoridad, sí, indiscutiblemente, ¿no?
El Vaticano es un Estado de pleno derecho, sí, cuyo máximo representante, pues sabemos que es el Papa.
1929, en el famoso pacto o tratado de Letrán entre Mussolini y Pío XI, Mussolini le cedió al Papa lo que ha dado origen a lo que es actualmente el Estado del Vaticano, que son 44 hectáreas dentro de la ciudad de Roma. Es interesante, es el estado más pequeño del mundo. Sin embargo, paradójicamente, después de los Estados Unidos, el Vaticano es el estado, es un estado independiente y soberano, y es el que tiene más representaciones y embajadas en diferentes países.
Interesante. ¿Cómo ha ejercido también el Vaticano, este Estado, su influencia en política, en los gobiernos, en los países? Porque esto también es evidente, ¿verdad? Todas luces.
Por supuesto, porque el Vaticano, repito, es un Estado independiente y soberano. Y tiene una influencia política, económica y por supuesto religiosa, pero extraordinaria y muy importante, sobre todo en todos los países que son mayoritaria y oficialmente católicos.
¿Sigue teniendo hoy Roma esa misma influencia, por lo que usted me dice, que años y siglos atrás, o ahora, pues, o ahora es inferior esa influencia?
Desde mi punto de vista, yo considero que en la Edad Media, de alguna manera, fue el tiempo cuando alcanzaron mayor importancia, mayor influencia. Hay tres papas famosos, Gregorio VII, Inocencio III y Bonifacio VIII, que llegaron a tener pretensiones tan tremendas, tan sin medida, que hasta llegaron a influir en el nombramiento y destitución de príncipes, reyes y emperadores en la Edad Media. Hoy día, por supuesto, las cosas han cambiado y evidentemente la Iglesia Católica actualmente tiene ciertas materias pendientes, por ejemplo, el famoso tema del celibato, el celibato clerical, el tema de los escándalos de la corrupción moral, la discriminación de la mujer y, bueno, y varias otras cosas, ¿no? Pero por ese motivo yo creo que de alguna forma está en declive, aunque hay que reconocer que en los países mayoritarios mayoritariamente católicos, realmente tiene una influencia muy importante en la práctica.
Y finalmente, bueno, me gustaría hablar un poco sobre esas leyendas negras que a veces se han escuchado, que también las hay, conspiraciones del Vaticano. ¿Hasta qué punto son ciertas?
A lo largo de la historia han habido diferentes leyendas negras, pero hay que reconocer que yo no le doy mayor importancia a ese tema, porque hay que reconocer, en honor a la verdad, que tanto en el sector católico como protestante y ortodoxo siempre han habido errores, desaciertos, represalias a veces, abusos de autoridad y demás. Pero no necesitamos acudir a estas leyendas negras, sino basta con apelar a la autoridad, a la autoridad y al veredicto de la historia y descubrir, investigar la verdad objetiva para poder llegar a conclusiones correctas, ¿no es cierto?
Y máxime teniendo la palabra de Dios, la Biblia, a nuestro alcance.
Eso es.
No sé si quiere añadir algo más, Amaro, como conclusión.
Pues yo diría que en realidad agradezco esta oportunidad que me dais y os felicito por este ministerio tan importante de compartir, de proclamar y anunciar la palabra de Dios. Y creo que hoy día me parece que es un verdadero deber y un desafío de cada creyente saber aprovechar todos los medios del avance de la tecnología, la informática y todo lo que disponemos para lograr una buena información de nuestras propias creencias y de la historia de nuestra propia iglesia para llegar a conclusiones correctas. Yo personalmente agradezco al Señor, ahora ya varias décadas atrás que el Señor y la vida misma me han dado oportunidades de llegar a conocer y a comprobar personalmente que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y esto me ha ayudado para resolver mi futuro, mi destino eterno y tomar la decisión más acertada e inteligente, porque en definitiva, como dijera el poeta, al fin de la jornada aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Y Dios es un Dios de amor y ama a todos por igual y nos da la oportunidad de conocerle. Y la verdad no está en ningún sistema filosófico ni
en ningún hombre.
Ni en ningún hombre, sino únicamente en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que murió por nosotros para que tengamos vida y vida eterna.
Pues Amaro Rodríguez, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado. Agradecemos cordialmente su deferencia y en otra ocasión podremos esperar poder contar con usted.
Gracias.
Dios le bendiga.
Que Dios os bendiga y muchos saludos.
Hasta luego.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Participa en directo en Tarde de Tertulia. Llamando al teléfono 93 246 67 97. 93 246 67 97. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Hacer si no sabes mis medidas, si te fueses a los montes, madera te faltaría. ¿Qué imagen me vas a hacer si no sabes mis medidas? Si de piedras las hicieras, piedra te faltaría. Mis caminos no son tus caminos, tú no piensas como yo pienso. Nos separa una gran montaña, tus ideas y tus intentos. Soy el Todopoderoso, hecho carne y sufrimiento. No me podrás medir por lo grande de mis hechos. No me puedes medir, yo soy el que soy. No me puedes medir, yo soy la eternidad. No me puedes medir por la historia. No me puedes medir por un milagro más. Ni todo el oro del mundo alcanzará para mis medidas. Yo soy quien sostiene el mundo y sostiene tu vida.
vas a hacer si no sabes mis medidas? Si la tierra por mí tiembla y las tinieblas se disipan, ¿qué imagen me vas a hacer si no sabes mis medidas? Soy el alfa y la omega, soy el que te da la vida. No me puedes medir, yo soy el que soy. No me puedes medir, yo soy la eternidad. No me puedes medir por la historia. No me puedes medir.
Muy bien, estamos ya de regreso con todos vosotros en nuestra tertulia, tratando hoy el tema, el papado, doctrina e historia. Queremos saludar a Carmen, que nos contactó con nosotros a través de Facebook hace unos momentos. Carmen Herrera, desde Bolivia, también te devolvemos los saludos. Nos manda también saludos a los amigos del programa, desde Bolivia. Y bueno, pues Carmen, gracias por tu atención en escribirnos también ese mensaje. Seguimos, decía, con el tema del papado y vamos a hacer referencia, bueno, interesantísima la intervención de Amaro Rodríguez, este ex sacerdote católico romano, que, bueno, tuvo su experiencia personal, como ha contado. Y a micrófono cerrado estamos comentando, entre otras cosas, ese título que ostenta el Papa del Vaticano, Papa de Pontifex Maximus, ¿verdad? ¿Y cuál es el origen, Luis, que tiene este título?
Bueno, él ya lo ha apuntado, ¿no? Es un título de origen pagano. De hecho, lo ostentaban los emperadores, pero no es más antiguo que la figura del emperador, ¿no? Del imperator o del príncipe, ¿no? Y procede básicamente de la religión etrusca, de la cual los romanos pues heredaron muchos aspectos, ¿no? Sabemos que Roma, bueno, fue una tiene unos orígenes que se pierden en la algo míticos, hay unos hechos comprobados, otros no tanto, pero que sí que son la ciudad de Roma, pues bueno, sufrió una serie de influencias de varios pueblos, etruscos, etcétera, y principalmente la religión etrusca pues incidió mucho en las tradiciones romanas, ¿no? Y este título de Pontifex Maximus, pues por ejemplo, ostentaba Julio César, el dictador romano, y sucesivamente, bueno, y después posteriormente pues lo fueron ostentando los emperadores, ¿no? Romanos. Y por ejemplo la figura esta del colegio de cardenales, ¿no? El colegio cardenalicio pues también está muy influenciada pues por las asociaciones que habían de sacerdotes en Roma, ¿no? Habían varias, ¿no? También conocemos las Vestales, que es una figura muy popular, pero habían varias asociaciones de índole religiosa, cada una con finalidades específicas. Pero vamos, el título ese tan impresionante, ¿no? Del Pontifex Maximus, que es uno de los que ostenta con más, dijéramos, orgullo, ¿no?
Proviene de la
religión romana y estos la heredaron de los etruscos.
Que posiblemente
es muy posible que proceda de, bueno, de Babilonia, ¿no?
De la influencia babilónica.
Sí.
Hay también cuestiones interesantes que vamos a simplemente mencionar de pasada, como son los símbolos que ostenta el Papa, es la vestimenta, comenzando por la mitra o el cayado que lleva, que tienen un simbolismo importante también a todas luces, ¿verdad, Manuel?
Exacto, y como se está diciendo, ahora volveré a esto, sobre los orígenes y sobre todo lo que se está hablando. Si nosotros analizamos lo que es la Biblia, la palabra de Dios, ya desde el libro de Génesis, hallamos ahí uno que era rey y quiso ser sacerdote, y de hecho así actuó como rey y como sacerdote. Estoy hablando de
Nimrod.
Estoy hablando de él. Y lo mismo que él, vemos luego más adelante en Babilonia, Belsasar. Vemos más adelante, contemporáneamente, ahora el gobierno inglés, también cómo se separó de Roma, el gobierno. Siempre ha habido un intento, ha habido siempre un deseo de querer ser rey y de querer ser sacerdote. Pero eso, como se está diciendo en el pontificado y todo lo demás, siempre hay ese deseo de querer tener bajo control a todas las personas, no solamente políticamente, sino también espiritualmente. porque cada hombre y cada mujer tenemos en sí, en nuestro corazón, tiene ese deseo de adorar, de buscar algo, espiritualidad, que Dios ha puesto en nosotros, lo tenemos en nuestro corazón. Lo que pasa que muchas veces lo buscamos erróneamente, empezando por nosotros mismos también, al principio también hemos buscado erróneamente. A tu respuesta, el cayado tiene un simbolismo, igual que tiene, por ejemplo, la mitra que llevan en la cabeza, si lo vemos así de lado, tiene el simbolismo de un pez con la boca abierta. Y esto es un simbolismo que es todo esto es del paganismo que había de Egipto, de Grecia, de Roma, es decir, todo se ha cogido y todo se ha metido ahí en el saco y todo vale. Y de uno se ha cogido un poquito y de otro se ha cogido otro poquito. Pero si nosotros miramos detenidamente lo que es actualmente la Iglesia de Roma, solamente tenemos que irnos al Apocalipsis y las palabras que le dice y cómo son. Hemos de mirarlo ahí. El cayado también tiene otro simbolismo ahí de poder, de pastorear, de tener, etcétera.
Pues vamos a seguir abundando un poquito más en cuestiones que tienen que ver con la doctrina. Ha citado antes Amaro algunos de los versículos en los cuales se basa el catolicismo para apoyar la doctrina del papado. Citaba Mateo 16, de 16 y 18, donde se nos habla de la declaración de Jesús hablando con Pedro, le dijo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Podemos leerlo rápidamente. Mateo 16 dice, Simón Pedro respondió y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es uno de los principales versículos que usa la Iglesia romana para digamos,
justificar
certificar
el ministerio petrino.
¿Qué opináis vosotros?
Sí, yo lo que quería decir que este versículo que tú acabas de decir, un poquito más adelante, el capítulo 23 de Mateo y versículo 9, está diciendo al Señor Jesús, fíjate bien, dice, y no llamáis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No llevéis a nadie padre aquí en la tierra.
Luis.
Lo malo es que no solo se le llama padre, sino santo padre.
Santo.
Lo cual ya es el colmo de la exaltación, ¿no? Pero bueno, esto es igual, es una cuestión anecdótica, pero bueno, sobre la cuestión de, o sea,
esta declaración.
La figura, el ministerio petrino, o sea, del Papa, o la figura del Papa, descansa sobre varias columnas, ¿no? Pero creo que la principal es la afirmación esta de Jesús de tú eres Petrus, ¿no? Tú eres Petrus, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero entonces ellos, que tanto ridiculizan a veces a los fundamentalistas por creer que la Biblia es la palabra de Dios o que interpretamos literalmente la Biblia, como dicen, ¿no? A veces, para ridiculizarnos. Bueno, ellos caen ahí en un fundamentalismo tremendo, ¿no?
Y una falta de hermenéutica o de exégesis.
Y en una exégesis que no es sana en absoluto, ¿no? Porque una doctrina tan importante no puede estar basada en un solo versículo, o por lo menos no puede estar basada si incluso hay otros versículos que la contradicen por completo. Entonces, paradójicamente, el mismo Pedro, el cual dicen ellos que es el primer papa, en su carta, en la primera epístola, dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de Cristo, ¿no?
La principal piedra del ángulo.
La principal piedra del ángulo, imagínate. O sea,
edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas.
Y profetas, no habla de una
del Antiguo Testamento.
No habla que está edificada sobre él, que alguno podría decir, bueno, esto es un argumento de silencio, y Pedro con modestia pues está excluyendo porque le daba corte, pero no es así la cuestión. Las palabras son clarísimas, se habla de que Cristo es la piedra angular, el fundamento, ¿no? La piedra. Y por si fuera poco, otro apóstol, ¿verdad?, inspirado por el Señor, el apóstol Pablo también nos presenta a Jesús como el fundamento, la piedra angular de la iglesia. Además, si vamos a la tradición que tanto les gusta, ¿no? Al magisterio, ¿no? De la Iglesia, o la tradición patrística.
Cito esa, a Pablo en Efesios 2:20, sí, esa cita que tú hacías. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8, si te parece lo leemos. Efesios 2:20 dice: así pues ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular.
Es que está, y eso quién lo dice, Pedro,
Pablo,
y después Pedro, supuestamente 2, el primer papa, lo digo irónicamente.
También lo dice,
y en
leer,
primera dice, de Pedro 2:8, él dice: piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
Sí, bueno, pero tiene que leer el 6, del 6 al 8.
Del 6 al 8, dice: por lo cual también contienen la escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Porque, pues, los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo.
Claro, Jesucristo.
Es Jesús, y es que no.
Y piedra de tropiezo y la roca de...
Y estos textos son los que hacen de balanza a la afirmación de Jesús cuando dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra.
Así es.
Entonces alguno dirá: bueno, entonces ¿qué estaba diciendo Jesús cuando no está diciendo ahí que sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Bien, si vamos a la famosa tradición eclesiástica que tanto les gusta esgrimir a los partidarios, ¿no?, de la figura papal o del ministerio petrino o del papa, llamámoslo como queramos, si se hace un estudio de la patrística, ni mucho menos hay una posición unánime en cuanto a la interpretación o la exégesis de este famoso versículo, ¿no? Entonces habían padres de la Iglesia eminentes que creían que la piedra era la afirmación de Pedro de tú eres el Mesías, ¿no?, el Hijo de Dios. Esta es la piedra de la Iglesia, ¿no? Otros creían que la piedra era Jesús mismo, la persona de Jesús, la roca, y también había algunos padres afirmaban que era que podía ser que Pedro era esa roca, ¿no? Pero fíjate, hay tres exégesis, tres versiones, opiniones. Sí. No hay esta pretendida unanimidad o consenso que a veces bajo el cual siempre se quieren tapar, ¿no?, las doctrinas importantes, ¿no? Entonces, ya desde el punto de vista
a mí me gustaría llevarme también por lo de cuando los discípulos le hablaban a Jesús de que quién era el mayor. O sea, también ahí nos podemos llevar, ¿no?, de cuando hubo la disputa de quién es el mayor, ¿no? Y lo encontramos en Mateo 18, ¿no?, de que quién era el mayor de ellos.
Como un niño.
Entonces, él le dijo que en aquel tiempo, pues, los discípulos se disputaban quién era el mayor, pues, y que no había mayor, ninguno era mayor. Y también cuando nos habla de que Jesús insistió a los apóstoles, ¿verdad?, de una misma autoridad, la autoridad de él. En Mateo 28 podemos ver también que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, no hay ninguna otra. Y yo creo que con eso nos dejó claro quién era el que tenía la autoridad.
Así es. Es que está clarísimo que los evangelios no crearon al Papa, ni hablan del Papa en absoluto, ni enseñan acerca del Papa.
Ni la Iglesia.
Hablan de Cristo, enseñan de Cristo.
Exacto.
Y proclaman a Cristo. Eso es lo que hacen
la Iglesia primitiva. Después
la Iglesia primitiva,
lo mismo.
Exactamente lo mismo.
Y es más, si vemos algunos episodios famosos, ¿no?, de la vida de la primera Iglesia, vemos al apóstol Pablo enfrentándose a Pedro.
Pero,
o sea, recriminándole error fundamental, de una actitud de hipocresía, ¿verdad?, por debilidad, por lo que fuese, pero en una palabra, reprendiéndole delante de otros creyentes.
No era
Pedro lo fulminó diciéndole: oye, tú no sabes que yo soy la máxima autoridad de la Iglesia, que Jesús me dio a mí las llaves del... discutirían lo que fuera, pero no solamente
esto, sino también que cuando hubo el primer concilio, en Jerusalén, en Hechos 15, ahí no está hablando como Bernabé, como Pablo, están dando su argumento, y ahí concretamente en el 15:14 dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por vez primera a los gentiles.
Sí.
Es decir, ahí Pedro está actuando y está yendo como uno más.
Es que él siempre dijo que él era hombre como los demás hombres.
Claro. En el Concilio de Jerusalén y en el Concilio de Nicea tampoco se habla del tema del papado ni en absoluto.
Todavía no.
Hasta en el siglo XV, en el Concilio de Constanza tampoco se trata, fijaros, hablando del siglo XV, un concilio posterior, tampoco se trata el tema del papado. Es decir, son cuestiones que se deben tener en cuenta históricamente. ¿Por qué decía el tema de los evangelios? Es decir, los evangelios proclaman a Cristo, enseñan a Cristo, pero no al Papa, ni del Papa. En cambio, la doctrina del Papa se sustenta en los evangelios. Entonces, es una contradicción porque los evangelios claramente no hablan de
pero pretenden, como dijo el hermano cuando nos estaba dando la referencia histórica, pretenden. Y él estaba muy claramente en que nada más nos nombró exactamente en dónde se están basando, solamente en esos tres puntos esenciales, ¿no? Mateo 16.
Juan 21, que también habla, dice, pastorea mis ovejas.
Exacto.
Y todo esto.
¿Más nada?
Pero que están, son versículos fuera de
tres versículos,
contexto.
Yo creo.
Sí,
que
y digo. También Primera de Corintios 12:28, ahí está diciendo los cánones, lo que está instituido por la Iglesia del Señor. Y está diciendo ahí bien claro que a uno puso Dios apóstoles, a otros profetas, a los terceros doctores, etcétera. Está diciendo, pero en ningún momento dice no. Papa.
El ministerio petrino no aparece por
ningún lado.
Evidentemente.
Lo interesante es esto, que ni Pedro se consideró papa, ni Pedro lo fue, está clarísimo, ni él transfirió su autoridad a sus sucesores. No hay tal cosa como el cargo petrino ni transmisión de poderes, eso está clarísimo. En la Biblia no aparece nada de esto. Los padres de la Iglesia, que ahora podemos abundar un poco más en ello, hablamos de Orígenes, de Agustín, de Jerónimo.
Gregorio Nacianceno, que es una de las columnas del Concilio de Nicea, ninguno no aparece la figura esta para nada, en absoluto.
La Iglesia primitiva, pues miraba a Pedro como un obispo, un pastor más en aquel tiempo, es decir, ni pensaba que era mejor que el de Alejandría o que el de Éfeso, no, en absoluto. En fin, es una cuestión interesante que hay que destacar. Luego, la roca. ¿Quién es la roca? La roca, en el Nuevo Testamento hemos visto que se declara Cristo, la piedra angular.
Cristo.
Pero en el Antiguo Testamento
Es Yahvé. Es Dios.
Es Dios, es lo mismo.
Y tenemos el Deuteronomio 32, versículo 3 y 4, si lo podemos leer. Deuteronomio 32, 3 y 4. El Salmo 62, versículo 1 y 2. Salmo 62, versículo 1 y 2. Y el Salmo 18:31, es decir, se nos habla claramente que la
tenemos
roca
aquí Deuteronomio 32, 3 y 4. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto.
Y el Salmo 62, 1 y 2 también nos habla de que Dios es la roca.
Dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no rebalaré mucho.
Salmo 62, 1 y 2 y Salmo 18, 31. Salmo 18, 31. Bueno, esto es importante de destacarlo, al igual que también podemos citar aquella enseñanza que Jesús declaró acerca del fundamento de la casa, que está edificada sobre la roca o que está edificada sobre la arena. La roca es Dios, claramente, no es el Papa. El hombre prudente es el que edifica su casa en Jesús, en la roca. Podemos leer Salmo 18:31.
Dice, porque ¿quién es Dios si no solamente Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios?
Esa es la pregunta, ¿qué roca hay fuera de nuestro Dios?
Es una pregunta retórica, ninguna.
Entonces estamos edificando algo fuera de donde no es.
Yo quería apuntar también un origen psicológico y sociológico del papado, ¿no? O sea, sin ir a cosas demasiado espirituales o hacer apologética barata o decir que si el Papa es el anticristo, que si detrás está la influencia...
No vamos a entrar en ello.
No es necesario, es que simplemente, como dice en Gálatas, ¿no? En Gálatas, Pablo, hay un párrafo de Gálatas que nos habla de que manifiestas son las obras de la carne, ¿no?
Claro.
Pleitos, contiendas, etcétera, ¿no? Borracheras, orgías. Entonces, en el origen del papado también hay que tener en cuenta que es algo, en el origen del papado hay cuestiones muy humanas. Siempre que hay un grupo de personas, ¿no? Un grupo que está teniendo éxito, por ejemplo, y el proceso que ha dado lugar al papado o al obispado monárquico, ¿no? O al sacerdote, sacerdocio católico, también estos procesos se dan a veces en una especie, como si fuese una microhistoria dentro de iglesias protestantes. Sí, la concentración de poder, la reclamación de una autoridad especial por encima de los demás hermanos. No hay que dar nombres, pero existe en el mundo protestante y en los últimos tiempos, por desgracia, ¿no? Siempre hay figuras que se están presentando como especialmente ungidas o con una autoridad especial, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído, no, hermano, no critiques o no cuestiones al ungido, ¿no? Al fulanito de tal o fulanito
de cual, ¿no? Como si fuéramos...
Esto es muy peligroso, ¿no? Y no deberíamos permitirlo dentro de las iglesias, porque eso va en contra de la libertad que Jesucristo nos ha dado. O sea, en la iglesia hay un orden, hay un orden, hay unos ministerios, pero no hay jerarquías. Y en el origen, la figura del Papa, antes de que una serie de obispos de Roma se arrogaran el ministerio petrino o se presentaran como sucesores de Pedro, que esto fue en el siglo IV, ya empezó a ocurrir. Ya antes, en el siglo II, estos ministerios que antes ha leído Manuel Cornejo, de que Dios puso en la iglesia maestros, supervisores, presbíteros, ancianos, etcétera, esto, vale, al principio todo estaba muy bien, pero después se empezaron a poner unos ministerios encima de otros. Yeah. El de obispo ya es más... con más honra,
hoy en día
más
es el de apóstol
que el otro, sí. Las semillas de lo que estamos hablando hoy ya estaban en el siglo II. Entonces había cierta...
No hay nada nuevo bajo el sol.
Exacto. Pero quiero decir que hay un aspecto ahí muy humano, que cuando el hombre no está, el ser humano no está crucificado, o sea, no está rendido al poder de Jesucristo y del Espíritu Santo, estos procesos se dan a veces, se pueden dar en cualquier grupo humano, religioso, ¿no?
Así es.
Y ya ocurrió en la las semillas del papado están en la iglesia primitiva, en la que algunos individuos empezaron a arrogarse, pues bueno, a ciertos cargos, a cierta influencia.
Hasta en la iglesia de Corinto vemos ya esos ramalazos de divisiones, de conflictos. Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ya se veía, se atisbaba ahí.
Y en las llamadas cartas de Juan, ¿verdad?, donde se habla de un cierto individuo que no quería recibir a unos creyentes y que además se arrogaba una cierta autoridad, ¿no?, una autoridad especial.
Todo eso es resultado de perder, como has dicho, la comunión con Dios y de entrar ahí, el hombre.
El ansia de poder,
ambición.
De prestigio a veces, reconocimiento, es algo muy humano. Bueno,
la posición.
Que en el caso del papado ahí se une una cuestión histórica evidente, claro. Qué curioso, ¿no? O sea, el Papa tiene su sede, no la tiene en Antioquía o en Corinto o en Éfeso, que eran ciudades muy importantes, sino ¿dónde? En Roma, que fue durante siglos pues la capital de un imperio político inmenso, político religioso. Sí. Entonces también hay unas cuestiones históricas ahí evidentes, ¿no?
Claro, algunos se preguntan, y esto no hace falta tener muchos ojos para proclamarlo.
No hace falta ser doctor en historia.
¿Cómo es posible, cómo es posible que, si se declaran cristianos, que tengan tantos millones en un banco propiamente, ¿no?, el Banco Ambrosiano, tanto oro, tanta fastos que tienen
Y la parafernalia que lo rodea, cualquier desplazamiento. Yo no me imagino a Jesús viajando en...
Se ha perdido la sencillez, la esencia del cristianismo. ¿No?
Ya no digo en papa móvil, pero en un carro llevado por caballos, no me lo imagino a Jesús, o a Pablo, o a Santiago, ¿no?
No. Por eso, todo esto nos hace reflexionar, ¿verdad? Luego hay documentos que se consideran fraudulentos, en los cuales se han apoyado para autenticar
las donaciones de Constantino
y las decretales falsas también, ¿no? Todas estas son documentos que luego se ha descubierto que eran falsos.
Pero durante siglos se tuvieron como venerables y...
Sí. Luego, hemos hablado del tema del poder. El poder y la religión hacen un mal cóctel. Hacen un cóctel explosivo. En el Concilio Vaticano II, después de la confesión de fe de Pedro, él, dicen en ese concilio, Cristo determinó que sobre él, sobre Pedro, edificaría su iglesia. A él le prometió la llave del reino del cielo. Es una declaración, en el Vaticano II estamos hablando, o sea, no hace tanto. Muy, muy lamentable a mi modo de ver, y que certifica, que consuma una doctrina que para nada tiene una base bíblica coherente. Vamos a hacer una pequeña pausa, creo que el tiempo nos lo va a permitir. Hacemos una breve pausa y antes de estar en la última parte de la tertulia, de la parte final de este tema, si tenéis llamadas, ya sabéis que hay un teléfono de contacto, ahora vamos a facilitarlo. Y también podéis hablar con nosotros a través de Facebook, si lo deseáis, o vía SMS.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Participa en directo en Tarde de Tertulia. Llamando al teléfono 93 246 6797. 93 246 6797. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envíe un SMS al 617 635 617. Participa ahora.
Estamos ya de regreso, veis que ha sido una pausa muy breve, ¿eh? Pero ya estamos aquí de vuelta con todos vosotros. Vamos a estar ya entrando en la última parte del tema principal. Como veis, quedarán muchas cosas en el tintero, por supuesto, porque el tiempo no da para mucho. Pero sí que queremos reseñar también que no solamente nosotros, como cristianos evangélicos, vulgo protestantes, estamos llevando a cabo estas manifestaciones acerca de la doctrina o de la historia del papado, sino que dentro de la propia Iglesia Católica Romana hay diversas corrientes, como ya se ha señalado, que tampoco se muestran muy de acuerdo con esta enseñanza. Por ejemplo, Luis, ¿tienes alguna tú para indicar? Yo tengo alguna otra también para
sí,
reseñar.
No, bueno, que te decía a ti fuera de antena que para sí, que no pareciese que esto es un programa de apologética protestante barata y que nosotros estamos hablando, poniendo los puntos sobre las íes, sobre el viaje del Papa, porque somos protestantes, que no, bueno, la gente...
Que nosotros el Papa no merece el respeto,
sí, o sea, como persona. Sí, como ser humano, pues sí, que...
Pero no lo que dice representar.
Exacto. No, también he de decir que yo no respeto todos los aspectos del papado, ni mucho menos. Entonces estaría mintiendo y sería un hipócrita.
La persona.
Sí, como persona, por supuesto, como un ser humano cualquiera. Aparte, este en concreto, el Papa actual, pues es un intelectual destacado y ha escrito obras muy meritorias, es un erudito. A lo que íbamos, que, bueno, es... En estos días en los medios de comunicación se han hecho, se han dado fe de movimientos católicos de base que están en contra de esta visita del Papa, o por lo menos de la forma en que se hace, ¿no? De toda la parafernalia que la rodea, del gasto económico que supone.
Aunque es el chocolate del loro.
Sí, como dicen, bueno, vaya un chocolate, tú.
Sí, el señor Camino, sí, secretario de la Conferencia Episcopal.
Decir entre paréntesis también que yo me pregunto, sí, claro, por qué muchos gastos se tienen que sufragar con dinero público, los gastos de la visita de un líder de una religión
que no es
la de todos, ¿no?
Es un jefe de Estado.
Bueno, ya. Y más en la situación de crisis en que está nuestro país ahora, donde no hay dinero, pues lo podrían costear ellos completamente.
Claro.
Cuando no hay dinero para residencias para ancianos, cuando hay niños que están estudiando en barracones, cuando se está hablando de recortar, se está hablando de, en el futuro, de recortar las pensiones o el subsidio de paro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay cristianos católicos, movimientos católicos de base, que no están de acuerdo con esta visita. Incluso uno de estos movimientos, con el eslogan tan llamativo como "Yo no te espero", por ejemplo, ¿no?
Oye, digo, porque a lo mejor no sorprenden ni vienen a hacer una gran donación para España, para salir de la crisis del Vaticano.
Bueno, yo no he oído nada al respecto todavía,
bueno,
pero...
Igual es una sorpresa. Bueno, mira, tú has citado una fuente, cito otra, llamada Iglesia Plural, Iglesia Plural, que tiene en su web, es interesante observar ahí, es una corriente crítica también dentro de una corriente progresista, laica y bueno, tirando también al comunismo, pero bueno, tiene unas declaraciones interesantes, habla de lo siguiente en esa web, iglesiaplural.cat. La visita del Papa Benet XVI a Barcelona es un moment perquè els catòlics i les catòliques de Catalunya revisem a la llum de l'Evangeli i dels signes del nostre temps si el model de papat en concret i el model de govern de l'Església en general és el més adient per portar a la nostra societat del segle XXI el missatge de salvació universal volgut per Déu i manifestat plenament en Jesús. O sea, son corrientes que están ya dentro de la Iglesia dando a pensar, dando a reflexionar qué significa esta visita para los católicos y católicas, a la luz del Evangelio, viendo el tiempo en los cuales vivimos y ese modelo del papado es un, y el modelo de gobierno de la Iglesia es el más conveniente en el siglo XXI. Y entonces envían, bueno, dado el mensaje de salvación que está en Jesús y es un mensaje de salvación universal, pues bueno, pues ahí está, ¿no?
Si es el mensaje de salvación o es simplemente para la Sagrada Familia o para...
Pero esto es interesante, es interesante porque viene desde la propia, del seno de la propia Iglesia, ¿no? Como tú decías, de las bases. Sí. Pues, ¿qué más podemos decir antes de pasar página? Pues, una cosa que a mí me entristece mucho, y esto se dice solapadamente, pero ellos así lo creen y lo proclaman en sus círculos, es que la Iglesia Católica Romana es la única Iglesia verdadera. Así el credo católico romano así está, ¿no? El catecismo hasta lo tenemos escrito. La única Iglesia verdadera, y el Papa es el... bueno, el jefe de esa iglesia,
¿no? En el Vaticano II hubo un pequeño avance en el sentido de que nosotros ya no somos herejes con rabos y cuernos porque oliendo azufre, sino ahora somos hermanos separados. Yo siempre me pregunto, cuando digo esta frase, digo, ¿separados de quién? ¿De quién estamos separados?
De Cristo, ¿no? De Cristo no, pero del pecado a lo mejor estamos separados.
También, gracias a Dios, por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, ¿separados de quién estamos separados?
Del pecado.
Hay un artículo muy interesante que es cómo se elige el Papa. No sé si vosotros conocéis la dinámica de elección del Papa, que esto no es, como se ha dicho, ni mucho menos por sucesión dinástica.
No,
o...
por voto. No, de...
cónclave. Bueno,
Pedro era sucesión. No, en absoluto. Pero hay que, esto hay que reflexionar, hay que pararse a pensar.
Hay un cónclave con grupos de presión, evidentemente.
Bueno, pues fallece cuando fallece el santo pontífice, el camerlengo anuncia la muerte del papa, sella los apartamentos papales y organiza el entierro.
¿Cuánta pamplina?
Este se suele celebrar entre el cuarto y sexto día. Segundo, preparación de la elección. Todos los cardenales... ¡Ay, caramba, que se me traba la lengua! Se me lengua la traba. Todos los cardenales electores viajan al Vaticano para la elección. Son convocados por el decano o por otro cardenal en su nombre. En tercer lugar, el proceso electoral. Cada cardenal vota por escrito y en secreto en la Capilla Sixtina. Después del escrutinio, las papeletas se incineran con productos químicos que producen humo negro o blanco. Cuarto, el resultado. Los cardenales votan hasta que un candidato recibe 2/3 de los votos. O sea que al final son los votos lo que cuentan, ¿eh? Hasta en el Vaticano. Si no hay consenso tras 30 votaciones, se aplica la mayoría simple. Las papeletas finales que arrojan humo blanco desde el Vaticano indican que hay un nuevo pontífice. Y número 5, el nuevo papa. Después de que el candidato acepta su elección, un cardenal declara Habemus Papam. Tenemos un papa desde el balcón del Vaticano.
En algunos casos este papa suele durar poco tiempo, como el uno
con Pablo
I. No hace mucho que duró 33 días.
Bueno, pues curioso, ¿no? También cómo se nombra
a un
papa. Yo
pensé que las papeletas las tiraban y era que las papeletas...
Bueno, esto es un proceso electoral común y corriente dentro de...
Democrático, representativo.
Pero guiado por el Espíritu Santo. Bueno, según
cuidado, que la ironía no se entiende bien por los medios, ¿eh?
Es la doctrina ortodoxa, sí, o sea, es un proceso democrático, pero que está supuestamente guiado por el Espíritu. Lo que pasa es que en el caso de Juan Pablo I, pues no sé, parece ser que el Espíritu no apuntó demasiado bien.
Hay un libro, que ya con esto vamos a ir acabando esta parte, que se titula El último Papa. No sé si habéis oído hablar de este libro. Es interesante, según el monje irlandés del siglo XII, San Malaquías, que profetizó el final de la Iglesia Católica Romana tal y como hoy se conoce, del sistema tal y como se conoce, identificó a los papas que sucederían hasta el día del juicio final. Tras la muerte de Juan Pablo II, afirma esta profecía, solo quedan dos papas en la lista.
Sí, conozco a es muy, muy
este?
Famosa.
Sí, dicen sí, con, que el con último es de color.
Cada uno lleva un eslogan, bueno, una enseña, la gloria del olivo, etc.
Bueno, curioso solamente, es curioso, ¿no? Ahí está eso.
No, yo cuando decía esto de que el Papa este que hubo antes de Juan Pablo II duró muy poco, no lo decía con ironía, simple, incluso hay libros voluminosos en el mercado de gente que ha hecho investigaciones y bueno, y sostienen una tesis bastante preocupante, ¿no? Respecto a las causas de la desaparición de este hombre, ¿no?
Bueno,
pues están, se pueden conseguir,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Sobre la historia de los papas y los reyes hay muchísimo éxito, como decíamos.
La época de los Borgia, por ejemplo.
Vamos a estar pasando al siguiente apartado. No sé si queréis añadir algo más para cerrar este tema. Hemos señalado la doctrina, hemos hablado de la historia, hemos tenido una interesante entrevista con Amaro Rodríguez. No sé si queréis añadir algo más. Y yo creo que ya es momento de pasar también a nuestra crónica de la actualidad con los temas que tenemos preparados después de una pausa musical también que vamos a estar haciendo.
Estás escuchando Tarde de Tertulia.
Dios de majestad, digno eres tú, Dios de majestad, Dios de majestad, Dios de majestad, Dios de majestad, Dios de majestad. Y mi vida se complace en vivir eternamente agradecido de tu amor y tu bondad. Vida se complace en rendir toda la gloria, Dios del universo y majestad, Dios de majestad, Dios de majestad, Dios de majestad.
¡Viva fuerte! ¡Vamos!
Santo eres tú, Dios de majestad, Dios de majestad.
¡Digno eres tú! ¡Vamos fuerte, dice!
¡Digno eres tú! Dios de majestad, Dios de majestad, Dios de majestad, Dios de majestad, Dios de majestad. Y mi vida se complace en vivir eternamente agradecido de tu amor y tu bondad. Y mi vida se complace en rendir toda la gloria, Dios del universo y majestad.
Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
You run, you hide. Tears fall from your eyes. They fall like snow from a...
Pues estamos aquí de vuelta ya con la crónica de la actualidad. Vamos a hacer un análisis también, como he dicho antes, somero, muy resumido de lo que son las noticias quizás más destacadas. Seguimos insistiendo, si hay oyentes que quieren participar en el programa, tienen un teléfono abierto, una línea, ahí está Alejandro Molina en control, 93-246-6797. Y un teléfono también para mandar SMS, el 617-635-617, 617-635-617. Así que bueno, ahí seguimos en Facebook, abierto el perfil, personas que se vayan añadiendo, que nos van mandando saludos, otros que nos envían ya su respuesta a la pregunta de esta semana. ¿Crees que la doctrina del papado tiene suficiente base bíblica? A. Sí, de manera clara e indiscutible. B. No, pero la tradición de la Iglesia la respalda y eso basta. C. No, en absoluto, esta doctrina carece de rigor bíblico. D. Lo desconozco. Bueno, hay cuatro opciones, que puedes escoger una de ellas para dar tu opinión. Vamos a ir a este análisis de la actualidad, como decía, y vamos a tratar en primer lugar ese tema del rescate de los 33 mineros en Chile. Un rescate prodigioso, que bueno, creo que ha sido... lo han visto más de mil millones de personas simultáneamente en directo, un acontecimiento histórico también por ese hecho, y sobre todo nos alegramos por esas 33 vidas que se han recuperado cuando algunos ya las daban por perdidas, y realmente pues es una buena noticia. Creo que también en esto tenemos que participar y manifestar nuestra alegría, ¿no, Victoria?
Yo sí, yo estoy muy contenta, sobre todo por el pueblo chileno, por la unión de no solo el pueblo chileno, de muchos países que han puesto su granito de arena por los miles de personas que han puesto su oración por estas personas, por la iglesia que se ha unido, porque aunque muchos no lo han podido ver o los que se han podido poner en comunicación y viéndolo, habían iglesias evangélicas que estaban fuera de la mina, que estaban dando el mensaje, que enviaban mensajes para que llegaran a ellos, que el que estaba abajo y los podía ayudar de una forma espiritual, quizás no era totalmente un creyente maduro, pero era un hombre que podía darle fuerza. Cuando los vi salir con esas franelas que decían gracias Señor, quizás no todos sabían el significado de ese gracias Señor, porque muchos hasta se presignaron al salir, pero para mí tuvo un gran significado. Un significado que de una manera u otra, ahí hubo algo bien grande. Entre todos estos días que le he dado un seguimiento bien fuerte, sobre todo en oración, hubo una pancarta que me llamó mucho, muchísimo la atención de una iglesia que puso ahí en grande, en esa mina por fuera, que decía, démosle la gloria a Dios.
¿Se veía en la televisión?
Sí.
Este es otro aspecto positivo y curioso, ¿no? Que a mí yo me reía un poco pensando, digo, los malabarismos que habrán tenido que hacer los medios de comunicación españoles para evitar, que esta vez no han podido, ¿no?, que se viera la palabra Dios o que alguien citase a Dios, claro, o al Señor en una, por la televisión.
En una Europa laica y laicista.
Sí, pues pero que muchos habrán tenido que hacer verdaderos malabarismos y no lo han conseguido.
Y homocéntrica.
No lo han conseguido.
Y cuando ella decía, aquí la compañera, de bueno, estos mineros que salían y daban gracias al cielo, algunos gracias a Dios, digo, ha sido la única oportunidad en la que en las televisiones españolas se ha oído hablar de Dios, porque en un país donde ni los líderes de derechas nombran a Dios ni por equivocación, ¿no?
Sí, no hay que decirlo así.
Llamó mucho la atención el presidente de Chile cuando dijo que la fe mueve montañas y hemos movido la montaña. A mí eso
Hay muchos simbolismos que se pueden extraer.
Sí.
Posiblemente veremos alguna producción cinematográfica que irá por sobre todo por el tema de la fe que han tenido que depositar ahí abajo, a 700 metros de profundidad, porque ahí no olvidemos que estaban solos. Estaban solos y la fe es lo que ellos podían tener, y su esperanza en Dios. Hubo uno de los que rescataron de los primeros, dijo, allí estaban, me encontré con el diablo y con Dios.
Dice, me impresionó.
Y Dios venció al diablo y me agarré a Dios.
Y me agarré a Dios.
Es lo que queda. Cuando uno se encuentra ante esas circunstancias imposibles de la vida, lo que queda es la fe.
Sí,
pero como ha dicho Luis, vemos que los medios de comunicación de aquí, de España, concretamente de España, habrán hecho ahí las mil y una para que no salga la palabra de Dios.
O lo menos posible.
Y cortes y demás.
Sí, claro, sí. Pero ya han tratado de decir, de hecho ya lo han dicho, ha salido ya en los medios de comunicación españoles, en varias cadenas, que dicen que de milagro nada. Que lo que ha sido un rescate tecnológico.
Las nuevas tecnologías.
O sea, ya están apartando a Dios.
Bien,
yo ahora a estas personas que están diciendo rescate tecnológico y todo, yo las cogería y las metería allí. Y las dejaría. Vamos a cerrarle por donde sale.
70 días.
Y déjalo ahí 70 días. A ver si cuando salgan dicen lo mismo. A lo mejor no tienen seguridad de salir. A ver si dicen lo mismo, rescate tecnológico o milagro.
Yo digo, mirad, y me recuerdo del desgraciado incidente del submarino Kursk, ¿os acordáis también? Claro, ahí se unió pues un cúmulo de factores que primero el gobierno no pidió ayuda. No se hizo prácticamente público cuando estaban ya los marineros estaban ya prácticamente muertos, es decir, pero no se pidió ayuda. Aquí en este caso ha sido un país que ha sido sensible a esos conciudadanos, y se han unido, eso es lo que hay de admirar también en este pueblo, el pueblo chileno. y todos con un fin común. Aquí seguramente estarían los de izquierdas atacando a los de derechas. Uf, por culpa vuestra aquí, están los mineros. No sé qué sucedería.
Nacionalistas contra federalistas.
Es triste, ¿no? Pero ahí ver a un país unido para rescatar a esos compañeros o a esos conciudadanos o a esos... Se han unido, ha sido muy positivo.
En todo. Hasta el único que no estaba, que no era chileno, que era boliviano, uh-huh. cuando vino Evo Morales y que para llevárselo, él dijo, voy a pensar para irme.
Pero se lo quiso llevar en su avión privado.
Sí, le dijo, lo voy a pensar. O sea, son cosas que hacen reflexionar mucho, uh-huh. porque él habrá dicho, cónchale, si me quiero ir para mi patria, con mi familia o algo, pero ¿qué habrá vivido ahí?
Sí, porque le garantizaban trabajo y todo a este boliviano, y lo que quería, claro, era hacerse la foto el Evo Morales después de lo que ha bajado su índice de popularidad debido a la patadita que dio jugando en el partido de fútbol, ¿no?
Sí.
Yo lo único que ruego al cielo es que alguno de estos mineros no lo enreden y acabe saliendo en Telecontainer, ¿tú? En algún programa, en Telecinco, quiero decir, en algún programa de salsa rosa y tal.
Telecinco o cualquier
sería terrible, ¿no? No, pero digo que...
Cualquier cadena.
Único malo es eso, porque después pues dañaron a uno diciendo que tenían dos mujeres, esas cosas que siempre van a sacar en la televisión española
para que dan más dinero que otra, pero supuesto.
Lo importante de esto es que son pueblos que quieren salir y que quieren salir de las las cosas malas, las maldiciones. El pueblo chileno ha querido siempre salir de cosas malas. Uh-huh. Han derrotado muchísimas cosas, entre ellas sus presidentes, sus dictadores, han salido. Uh-huh. Han salido con esfuerzo, con unión, con todas esas. Y eso nos llama a nosotros mucho la atención para ir.
Y con adelante. Apoyo espiritual.
Y aquí con el apoyo.
Hay una cuestión importante. José Enríquez, que era uno de los mineros que estaba dentro de la mina, es un cristiano evangélico. Durante más de 2 meses esos mineros que estuvieron allí han necesitado más que alimentos y fuerza física para poder sobrevivir. Dice un artículo publicado en noticiacristiana.com, que a su vez la tomó de Radio Caracol. En un reportaje amplio, Caracol Radio pinceló un pequeño retrato de la vida de cada uno de los mineros. Entre ellos se destacó al único evangélico, José Enríquez, de 56 años de edad. Está casado, tiene 2 hijas y ha ejercido de guía espiritual del grupo. También es una casualidad que se repita el número, ya que son 33 mineros atrapados en la mina y Enríquez lleva 33 años trabajando en casi todas las minas de Chile. Y 33 años de casado.
Ya, a mí me llamó muchísimo la atención.
Es un detalle, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, este hombre ha apoyado a través de la fe y de la palabra de Dios. Yo recuerdo los primeros días cuando se descubrió que estaban con vida, una cámara que introdujeron, ahí sí les oía decir, estamos aquí todos bien, estamos haciendo esto. Y decía una voz que se oía por detrás, que era la de él. Y estamos orando. O sea que eso también nos debe llamar a reflexionar, ¿no? De cómo ahí ha habido un ambiente importante de sosiego dentro de las serias y difíciles condiciones que vivían, ¿no? Porque la presencia de Dios también podía estar ahí con ellos en medio de ese infierno.
Sí. Yo también quisiera hablar sobre la empresa minera. Y la empresa minera, si nos damos cuenta, hicieron un informe y decía que era precario.
Ya habían sido advertidos alguna vez, ¿no?
Exacto, ya habían sido advertidos, habían sido multados, etcétera, etcétera, por las condiciones de trabajo que es lo que hay, ¿no? Y ahí lo que estamos viendo, la ambición del hombre. Eso lo hemos vivido también aquí en España, con los mineros, que han estado encerrados también, porque precisamente la ambición del hombre, el dueño de la empresa, de la mina de aquí de España, pues no le pasaba. Llevaban 3 meses sin cobrar y estuvieron en huelga allí. Esto no es que se quedaron aislados, pero tenían necesidades. También vemos por el otro lado también el desastre que ha habido, el vertido tóxico que ha habido, y 9 personas que han muerto, y el desastre toda
ecológico.
Exacto. Y precisamente está diciendo que precisamente ha sido por el abuso que ha habido y por no invertir por la misma empresa, no poner los medios para que esto ocurriera. Y en todo ello vemos que muchas veces los desastres ocurren, tanto en el medio como, por ejemplo, vemos aquí en las minas, como puede ser, por ejemplo, al aire libre, como lo he visto, ocurren precisamente por la ambición del hombre, por querer tener más, por poseer más bienes. No se dan cuenta que cuando partan de aquí se van a ir sin nada. Pero eso ellos ahora no lo entienden. Lo único que quieren es vivir bien y le importan bien poco que perezcan 9, que perezcan 33 o que perezca todo un pueblo. Le da exactamente igual, ¿no? Y ahí vemos la ambición del hombre cuando no conoce verdaderamente, cuando no tiene a Cristo en su corazón, lo que puede llegar a ser.
La necesidad de que un pueblo pues busque a Dios está visto desde ya, lo estamos viendo en esto, ¿no? Porque Chile es uno de los países que acababa de salir de un gran terremoto. Mm-hmm. Entonces es un país que estaba viniendo pues de un tremendo también desastre natural y que también podía estar golpeado y podía haber dicho, pero ¿por qué a nosotros? ¿Y por qué esto? Y sin embargo, pues, siguió buscando esa esperanza, esa fe, esa esperanza. Entonces, esto nos debe llamar a la reflexión. ¿Estamos buscando verdaderamente a Dios para cuando nos vengan las pruebas?
Uh-huh. Otra ilustración que se puede obtener, unas palabras que dijo una de las mujeres que estaba allí en el campamento Esperanza, llamado así porque tenían la esperanza de sacarlos con vida, muy bien llamado, era que habían resucitado, habían salido, mm-hmm, después de todos esos días, habían salido debajo de tierra y habían resucitado, habían vuelto a nacer, ¿no? Uh-huh. Y eso pues también es una enseñanza interesante que se puede obtener de esos hombres que lo han pasado francamente mal. Bien, vamos a pasar a otro tema, a otro punto. Hacemos ponemos esa cuña adelante, esa promoción, y continuamos con el análisis de la actualidad aquí en la Tarde de Tertulia.
Estás escuchando Tarde de Tertulia. Participa en directo en Tarde de Tertulia, llamando al teléfono 93-246-6797. 93-246-6797. A través de Facebook en el perfil Tarde de Tertulia. O envíe un SMS al 617-635-617. Participa ahora.
Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.
You run, you hide. Tears fall from your eyes. They fall like snow from a wounded soul.
Bueno, llegamos ya a la recta final del programa, a los últimos minutos en los cuales vamos a seguir hablando de noticias que se han sucedido. Intentamos que sean buenas noticias, por lo general intentamos que así sea, y como hoy tenemos dos buenas noticias, hemos comenzado con una de ellas, con el rescate de esos 33 mineros de Chile. Tenemos otra más que queremos añadir a nuestro sumario. La primera dama del Congo, de la República del Congo, este país africano, convoca 3 días de ayuno y oración. Durante 3 días, congoleses de todo el país se reunieron en sus iglesias y estadios deportivos para orar y adorar a Dios, intercediendo por toda la nación del Congo. Y dice más, este es solo el principio, queremos ser libres del diablo y los espíritus malignos que se pasean por nuestra nación. Creo que las murallas de Jericó están cayendo, Dios va a liberar a nuestro país. Quien habla en estos términos es la señora, la primera dama de la República Democrática del Congo. Está casada con el presidente Joseph Kabila, uno de los líderes africanos más jóvenes. Y dice más, pueblo de Dios, este es un día muy especial para mí. Estoy aquí para decirles que nunca me avergonzaré del nombre de mi Señor. Lo necesitamos desesperadamente para sanar a nuestro país. Dice la señora Kabila. Bueno, yo creo que estas son palabras, me recordaban a la reina Esther. Eso, en aquel tiempo es un ejemplo, en nuestros días, algo que nos puede sonar asombroso, cuando el Congo es un país conmovido por guerras civiles, como todos sabemos, por desastres étnicos. Es una alegría poder escuchar palabras como estas y un aliento, ¿verdad, Luis?
Pero yo cuando oía esto que decías, ¿no? Esta líder, de esta mujer, ¿no? pensaba que aquí en España no hay guerras civiles, no hay estas catástrofes, pero en el sentido espiritual estamos tan necesitados o más que la República Democrática del Congo, ¿no? O sea, la situación de España es... no quiero ser cenizo ni como se dice hoy día, sino simplemente realista, ¿no? Pero creo que si uno no se quiere autoengañar, la situación moral de la juventud, de la gente en general, el clima de escepticismo que se respira, ¿no? De cinismo, como un poco como pasaba en Rusia desde cuando cayó el telón de acero, la Unión Soviética, ¿no? El Imperio Comunista, pues la gente no tiene puntos de referencia.
Todo, un vacío.
Es apretar botones, nuevas tecnologías, el papa tecnológico que digo yo. La tecnología no va a llenar nuestra vida, la hace un poco más fácil para quien tenga dinero para pagarlo, pero que la situación de España, o sea, este deseo de esta líder africana, yo lo aplico a mi nación, ¿no? Este deseo de que Dios sane a España, si no a toda, pues una parte significativa, ¿no? Sabemos que hay la mayoría de la gente pues pasa olímpicamente
es que
de Dios.
Es nuestro deber orar por nuestro país, orar por las autoridades, a margen ya de que señalemos actos con los cuales no estamos de acuerdo, pero por las personas que están en autoridad, como dice la Biblia, por las personas.
Por las personas.
Porque son hombres y mujeres que tienen un cargo, oye, que nos gustará o no nos gustará cómo lo están haciendo, pero nuestro deber como iglesia es orar por ellos y tanto. Y pedir por el país.
Orar por los gobernantes, o por los nuevos, o por los que vienen.
Exacto.
O por los que vendrán.
No, y donde esté el mal, pues denunciarlo. Lo que esté mal, decirlo. Porque como dice el famoso ese dicho, ¿no? De que para que el mal prospere y se difunda, lo único que tiene que ocurrir es que los hombres, los justos, callen. Que las personas buenas callen.
¿Qué opinas, Manuel?
Pues opino que
en primer lugar,
rápidamente los medios de comunicación aquí en España, si dieran esa noticia, lo que me extraña que cuando la den aquí dirán que ha convocado a rezar.
Bueno, primero
que van a decir.
Si la dicen, normalmente todo esto, ellos lo reciben, las agencias de prensa y tal, pero después dicen lo que les da la gana y lo que no, pues no lo dicen.
Yo creo que no lo dicen.
¿Qué va?
Siempre vemos ahí que hay, por ejemplo, son analfabetos espirituales las personas, incluyendo a gran parte del periodismo español que hay, aunque sean hombres entre ellos muy respetados, que tengan título y todo lo que quieran, pero espiritualmente son menos que bebés, porque no entienden absolutamente nada, ¿no? Y pienso que es bueno orar. De hecho, la Iglesia de Cristo ora por todos los gobernantes, por todas las personas, para que haya paz en España, para que no dicten leyes en contra de la voluntad de Dios, que esto es muy importante.
Contra de la palabra.
Tengamos en cuenta eso. Ellos podrán hacer lo que quieran, pero esas oraciones están ahí guardadas. Dios no las ha desechado, ni mucho de menos. Y ellos tienen la oportunidad, porque yo pienso que el Espíritu de Dios trata con ellos. Pero llega ya un momento que cuando el hombre ya se degenera de tal manera, pasa igual que pasa en Génesis 6, cuando el Señor dice, mi espíritu no contenderá más con ellos, no va a contender más. ¿Por qué? Porque ya están completamente degenerados, ya no van a escuchar de ninguna manera, ¿no? Pero nosotros seguimos ahí orando, porque mientras que estén aquí en la tierra, y la voluntad de Dios es que esas almas que están hoy en el gobierno sean salvas.
Fijaros que el Congo es un país, hablamos de esta noticia, de cómo la primera dama del Congo ha convocado 3 días de ayuno y oración nacional, con miles y miles de personas que se reunieron en estadios, en iglesias, y bueno, al aire libre. Y dice, como aquí la noticia destaca, desde los medios de comunicación suplicó a sus compatriotas unirse a los 3 días de ayuno y oración, y la respuesta fue abrumadora. Para sorpresa de muchos, la primera dama, acompañada por un cantante cristiano reconocido, terminaron la campaña cantando, pidiéndole al Espíritu de Dios descender sobre su tierra. Fijaros que el Congo es un país que, pese a acuerdos de paz, las tropas gubernamentales aún intentan evitar que grupos rebeldes tomen control de los minerales. Ya sabéis que hay el tema de esos minerales con los cuales se hacen los portátiles y las pantallas, todo eso es muy interesante. Esa cuestión, pero claro, se generan conflictos. Cientos de miles han sido desplazados y decenas de miles de mujeres han sido violadas, torturadas y mutiladas. Según la CIA, más de 5 millones de personas han muerto aquí desde 1998 por hambre, violencia y enfermedad. Es un país también muy necesitado. Da de verdad alegría transmitir noticias.
Y lo más importante también de esto es que es una mujer ¿No? Ah, que sí. Aquí no estamos hablando de que es una pastora o un pastor, no, es una mujer, es la primera dama, y casi siempre el hombre, una laica, el varón, el hombre, uh-huh, es el que pone, ¿sabes?, los parámetros, lo que dice yo soy, vamos a hacer, vamos a esto, en esos países, ¿no? Uh-huh. Esto fue una laica y fue una mujer. Que nos deje bien claro, ¿no?, de que cuando Dios quiere hacer las cosas, busca a la persona.
Y lo que es muy, muy importante, y tenemos que destacar, fijaros que ella llama a la pacificación. Es el cristianismo verdadero, en esencia, es esto, llamamos a la paz, convocamos para que... Nuestras almas no son físicas, no son terrenales, son espirituales. Sí. Y ella habla precisamente de esto cuando manifiesta de que el país, que es un país rico en materia prima, posee diamantes, cobre, oro, cobalto, zinc, y muchos minerales más, pero a pesar de todas sus riquezas, el país es un desorden, en declive político, económico, social, y bueno, ella también entiende que espiritualmente el país está mal. Entonces ahí lo conjuga todo y por eso
lo reconoce.
Y eso es importante. Yo creo que los cristianos somos llamados a orar, a bendecir al país y a pedir por la paz y a orar para que el Señor pues restaure. En nuestro caso, también como España, como Cataluña, necesitamos que esta nación se recupere, ¿no? Se restaure.
Bueno, ojalá que cuando nosotros, ojalá que ahora que viene el Papa, nosotros podamos orar y pedir por esta venida del Papa y pedir unos días de ayuno y oración para que esta visita papal traiga algo para las iglesias, sobre todo para los creyentes en Cristo.
Bueno, que las iglesias despierten y oren para que venga Jesús, para una visitación del Espíritu Santo.
Exacto.
Como ora la mujer africana esta, ¿no? Quería decir respecto a todo lo relacionado con noticias de África, o sea, esta noticia que has dicho de esta llamada a la oración, al ayuno por una líder, una laica, la mujer del dirigente de la República Democrática del Congo, o sea, no la van a dar, o sea, no se le va a dar ningún relieve, sobre todo porque en los medios de comunicación españoles, todo lo que viene de África, lo que les interesa es lo truculento, lo negativo.
No, solamente...
Lo negativo. Sí, hay, claro. Y ahí hay una especie de complejo europeo, que en el fondo hay una raíz de orgullo y de soberbia, de sentirse los europeos somos superiores a los pobrecitos africanos. Y si te fijas, por ejemplo, en Informe Semanal, que es un programa que no es que me entusiasme demasiado, pero de vez en cuando lo veo un poco para ver qué tendencia sigue, que son las mismas desde hace 25 años, ¿no? Para mí es un panfleto. Para haber gente que no esté de acuerdo, pero tiene un trasfondo ideológico, inequívoco, ¿no? Pues bien, siempre que hablan de África, se recrean, ¿verdad?, en el hambre, siempre te sacan los niños con las moscas en la boca, etcétera. Hasta tal punto que en una ocasión un africano, un estudiante negro, supongo que negro porque se declaraba que era de Nigeria, un estudiante universitario, escribió ya hace unos años una carta, un medio de comunicación, quejándose de este chauvinismo informativo.
Sí.
¿No?
Que decía,
señores, en África también hay universidades,
sí, hospitales.
Hospitales, la gente se casa, claro. La gente tiene alegría, la gente se lo pasa bien, hay familias, es más, la familia está mucho más unida que en la ilustrada Europa, podríamos hablar de la situación de la familia en España.
Hasta se ha celebrado un mundial.
Es desastrosa.
Exacto.
Sí. Pero que África es muy grande y hay problemas,
hay de todo.
Pero en Europa también hay problemas pavorosos, o sea, y los tenemos a la vuelta de la esquina.
Pero ¿sabes cuál es la mejor manera?
Problemas de orden público
de
que habrán en unos años si no se arregla la situación económica.
De órdago.
La familia, por lo menos en países como España, está hecha polvo. O sea, la gente, las familias no se ven, no hablan juntas, porque ya la electrónica, la tecnología solo ha cargado todo. La gente no se relaciona. Después no hablemos del alcoholismo, de las drogas, de la promiscuidad sexual, de la falta de respeto a los mayores, a los ancianos, que esto en África en general no se da, o sea, hay reverencia por el abuelo, por el padre, etcétera. Igualito que en España, ¿no? Que a los padres se les insulta y si, bueno, y ya no se les pega, pues porque no lo sé. Pero iba a esto, que hay esta oración que has dicho tú, esta noticia positiva, no la van a sacar, porque de África, a los medios de comunicación españoles, yo me crié en África de pequeño, lo único que les interesa
en
es...
Guinea,
en Guinea, sí, en Guinea Ecuatorial, no, pero o sea, en al lado del Camerún, ¿no? Uh-huh. En la África profunda, negra, uh-huh. No en el norte de África, sino en la África de la de las películas, para entendernos. Pues lo que interesa es esto, es los poblados con niños con el vientre hinchado, las guerras, etcétera, y lo positivo no interesa, no da audiencia.
El chauvinismo, lo que tú dices. Pero,
sobre claro, todo en informes semanales.
La mejor manera de hacer que la gente no piense en sus problemas es que piense en los problemas de otro.
Que sí, que presumiblemente son peores. Tú lo has dicho. El que está sentado, el europeíto o españolito en este caso, que está sentado en el sofá, dice, ay, mira, pobrecitos africanos, ¿no? Aquí sí que estamos bien.
Bueno,
¿no?
Es lo mismo, ya que hablábamos hoy de Roma, pane carquensis, o sea, pan y circo, que es lo que toca.
Sí.
También, para que la gente no piense en sus problemas. Vamos a ir rápidamente a la última de las noticias, que también es una noticia preocupante. Por lo menos yo lo veo así, porque ya es que el tono amenazante del señor Ahmadinejad, pues está superando los límites impredecibles. Se le va a ocurrir acercarse a la frontera con Israel, que yo digo, como le tire un petardo desde ahí, desde un F-18 o un F-14 de estos, vamos, no lo hará Israel por prudencia, por supuesto.
A lo mejor lo harían ellos mismos, una simulación para armar la pajarraca, ¿no?
Pero quiero decir, no, ya hay sectores de israelitas que lo están diciendo, ultraconservadores, por supuesto, dicen, ahora es el momento de liquidarse a la plana mayor de la Ebola y de los chiitas, ¿no?
¿Sabes lo lastimoso, es triste, Paco? ¿No? Que igual que en la época de entreguerras, cuando el ascenso de los nazis en Alemania, y hablando del señor Ahmadinejad y otros como él, el problema es que también Ahmadinejad tiene sus chamberlains.
Sí.
¿Verdad? Y tiene sus quintas sus columnas títeres, en Europa, títeres. Sí, tiene una quinta columna. Uh-huh. Y bueno, eso también es lastimoso, ¿no? Teniendo la experiencia, ¿no? De
pero la historia pasadas, se repite, ¿no? La historia se repite, Luis.
No exactamente igual, pero con otros ropajes.
Uh-huh. Va a estar 2 días en el Líbano y, bueno, pues hará como culmen de su visita, pues esa visita, ir a la frontera de Líbano con Israel, pues para tirar piedras. Dicen que no lo harán, que no se atreverá a hacerlo, pero bueno.
Pero simbólica. Va a ir a que a ver el...
A ver, no,
el
puesto fronterizo, sí. Simplemente, ¿no? Como diciendo, bueno, estoy más cerca.
Sí.
Pero realmente es manifiesta la animadversión que siente el señor Ahmadinejad.
¿Eso es una visita humanitaria también o...?
Hombre, es lo que decía, con los petrodólares que tiene el señor Ahmadinejad, si va a hacer una donación para los refugiados o para la gente que hay allí necesitada en Líbano, bienvenida sea, pero creo que no va para eso, ¿no? Precisamente, bueno. Vivir para ver. Bueno, pues esta es la visita. ¿Qué te parece, Victoria, a ti esta visita?
Yo, igual que la visita que le va a hacer también Chávez a él, pues que va para allá también. O sea, dice que va a ser para poder...
De la democracia, ¿no? No digo una figura destacada de la democracia.
Claro, una figura sumamente destacada para la democracia. Va a ir a ver su amigo de Irene. Uh-huh. Y lo va a ir a ver, va a ser a Rusia, va a ir a varios países y después va a pararse con su amigo. Él lo dijo muy claramente, o sea que... Y España va a seguir dándole la mano, ¿no?
Y aquí algunos medios ya estaban diciendo, según el diario Jaarez, pero lo decían en tono medio...
Muy buen diario, además que...
Sí, pero aquí, y hablo de un medio catalán, hablaban en tono medio, de aquella forma, diciendo, bueno, Jaarez ya está diciendo que... Líbano ahora pertenece al eje del mal. Jaarez, haciendo referencia a una noticia de Jaarez, ¿no? Pero como así como
sí, haciendo un poco de guasita, ¿no?
Sí, de Israel. Manolo, ¿y a ti qué te parece?
A mí lo que me parece es que se está cumpliendo y el escenario es el escenario que está preparado ya, ¿no? Uh-huh. Y encontramos ahí, por ejemplo, en el Líbano. En primer lugar, espiritualmente, estoy hablando, encontramos ahí ya una especie como de Armagedón, ya concentrado, es decir, todas las naciones que están ahí preparadas, en miniatura, pero ya están.
El Líbano es una plataforma clarísimamente geopolítica de un posible ataque a Israel en su día.
Estratégicamente así es.
Entonces sí. Hallamos por el otro lado que Irán también, este presidente, pues lo que quiere es ser superior ahí en esa área. Uh-huh. Tener la hegemonía de todos los países árabes, es decir, ser la cabeza visible.
Me va a costar, por eso, porque no goza de las simpatías todos.
Sí, pero aunque no, es a Hezbollah y a otros comandos terroristas, pues los apoya, uh-huh. Porque le están apoyando y le están dando dinero, descaradamente, ¿no? y vemos ahí como, por ejemplo, palestino y todo esto, simplemente es lamentable decirlo, pero los palestinos están siendo carne de cañón.
Claro.
Sí, carne de cañón. Les están tomando el pelo, porque están utilizando.
Están mandando a niños adolescentes, están mandando a jóvenes que no tienen trabajo a tirarle piedras a tanques, a soldados que van bien equipados. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan de ellos?
Mediáticamente tienen su propósito, por supuesto. O
sea, yo cuando decía los están utilizando, me refería, aparte de estos hechos concretos, digo geopolíticamente, que los están utilizando, la causa palestina la están utilizando terceros países para fines mucho menos humanitarios.
Volviendo al tema del Líbano, se está investigando todavía el asesinato de Rafik Hariri en 2005, que era un hombre que se le veía, pues, parece ser que era bastante equilibrado, pues parece, se está investigando, insisto, por los tribunales, y miembros de Hezbollah podrían estar detrás de ese magnicidio, según filtraciones que están haciéndose de ese trabajo en sede judicial todavía. Por eso, y porque los islamistas chiíes dicen no reconocer la legitimidad de una corte que consideran politizada, dice el diario El País, y orquestada por los israelíes, presionan a Saad Hariri, actual primer ministro suní, su socio en el gobierno e hijo del político asesinado, para que retire su apoyo al tribunal. El veredicto, que se ha ido posponiendo mes a mes a medida que el ambiente político se caldeaba en Líbano, podía finalmente hacerse público antes de fin de año. Vamos a ver qué pasa, porque ese es un tema también importante para que se confirme que Hezbollah es un grupo terrorista, y así se considera tanto por Europa como por Estados Unidos. Eso ya es evidente. Pero parece ser que algunos cierran los ojos a esa realidad.
Sí.
Todavía. Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más de esa noticia.
Sí, también quería comentar algo sobre la sucesión, la próxima sucesión en Corea del Norte, ¿verdad? Sí. Donde vemos que tienen ahí a ese hombre que ya es mayor, ¿verdad? Que es presidente de ellos, etcétera, y lo tienen como un dios, porque lo adoran como un dios. Pero ahora no solamente a él, sino también al hijo, lo van a adorar, y cualquiera no diga nada en contra de él. Vemos a lo que puede llegar, por ejemplo, que es lo que hemos estado diciendo al principio.
La egolatría.
Nirot y todos estos que han querido siempre ser reyes y sacerdotes. Es decir, que le adoren a ellos, que le busquen a ellos, que se postren delante de ellos, y además ellos sean los reyes. Y vemos que la misma ambición, el mismo espíritu, está hoy en el mundo. En todas las épocas, disfrazado de religiosidad, disfrazado de poder, disfrazado de política, de lo que tú quieras, pero está ahí. Prueba de ello que el que prueba la política y tiene poder, ¿quién lo echa? ¿Y cómo lo echan?
Cuesta, ¿eh?
¿Se van voluntariamente? No, porque lo echan. Si no, no se va.
Sí, señor.
Bueno, hay excepciones, ¿eh? Hay que decir, hay excepciones. No todos son iguales. Realmente, esto que hablabas de Corea del Norte, pues es, hay que también decir desde aquí, hay muchos cristianos que son perseguidos.
Sí.
Corea del Norte es un país donde no hay libertades en absoluto. Un país muy peligroso porque tiene armas atómicas, y es un país amenazante constantemente.
Muy amenazante.
Entonces es incertidumbre qué puede llegar a pasar ahí. ¿Sucederá como sucedió en Rusia? ¿Sucederá? No sabemos realmente si ahí algún día el comunismo se desarraigará, pero es un país por el cual tenemos que orar también, y por el hecho de que ahí la libertad, insisto, es restringida totalmente. Y claro, al no creer en Dios, el hombre se hace su otro Dios. En este caso es otro hombre. Un hombre que es un dictador y una persona, pues, realmente nada ejemplar para un pueblo. No sé si queréis concluir con algún otro comentario, o ya nos despedimos, Luis, Victoria, Manuel.
Sí, nos vamos despidiendo, ¿no?
Nos vamos despidiendo. ¿Qué te ha parecido el programa de hoy, el papado?
Muy, muy interesante. Quizás un poco, al final acaba la atmósfera un poco enrarecida aquí.
Sí.
No física, pero sino espiritualmente, ¿no? Porque a uno le gustaría hablar de cosas más alegres, más positivas, y quizás en un próximo programa
hemos tenido buenas noticias.
Sí, por supuesto que sí, ¿no? Pero claro, digo, el tenor del programa, pues no nos agrada, ¿verdad? De hablar de estas cosas, porque como decía una canción de Raimon, ¿no? De este cantante catalán, que yo suscribo esa afirmación, nosotras no somos de Xemón, nosotros no somos de ese mundo, ¿no? No es nuestro rollo, no es nuestra cosa. Es verdad, la juzgamos, lo miramos, estamos en el mundo, pero con nosotros que no cuenten.
Yo comparto con el hermano Luis, el tema es un poco opresivo. Me sentí así, pero yo espero que todos aquellos que nos hayan escuchado hoy, pues les llegue al corazón y puedan empezar a buscar más de la palabra de Dios, y puedan recibir esta palabra viva, y que realmente esta venida del Papa o cualquier otra que hayan visto en cualquier otra parte del mundo, pues les lleve a reflexionar y a buscar más del Señor.
Bien, yo quería concluir con estas palabras. Yo sé que, como dije al principio, hay muchas personas piadosas que están buscando a Dios, y quizás en estos días pues están esperando, están anhelando, contando los días, descontando en el almanaque el día de la venida del Papa. Y cuando se les testifica a cualquier católico romano de Jesucristo, ellos dicen que ya tienen a Jesucristo. En la misma palabra de Dios nos muestra que dice que por sus frutos los conoceréis. Es decir, Dios no envió una religión para salvarte. Dios no envió al Papa para salvarte. Dios envió a Cristo. Amén. Y tú que me estás escuchando, en vez de anhelar la venida de un hombre, anhela la venida de Cristo a tu corazón.
Amén.
Porque Él es el único que puede darte la salvación y la vida eterna.
Amén. Gracias, Manuel Cornejo, Victoria Brat y Luis Bien. También gracias allá en control, Alejandro Molina. Hasta el próximo programa.
Contacta con el equipo de Tarde de Tertulia. Puedes escribirnos y ofrecernos tus comentarios, opiniones o sugerencias acerca de este programa a través del correo electrónico tardedetertulia@ono.com. tardedetertulia@ono.com. O bien por correo postal al apartado 2093. Código postal 08200 Sabadell. Porque tu opinión es importante. Finaliza aquí el programa de hoy. Gracias por tu sintonía. Te esperamos, Dios mediante, la próxima semana en esta misma emisora y a esta misma hora, en tu programa Tarde de Tertulia. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios.